Buenas noches, hermanos. Qué bueno que están aquí. Dios los bendiga. Como decía Leslie hace un momento, pues qué bendición no poder estar iniciando ya los miércoles de este 2022. Y para mí pues también es un gozo poder estar acá nuevamente con la oportunidad de poder traerles la palabra en esta noche. El pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy es un pasaje no corto, así que pues me gustaría no detenernos mucho para ver si nos puede alcanzar el tiempo. Así que antes de leer el pasaje que vamos a estar estudiando esta noche, que es Primera de Reyes capítulo 18, ¿por qué no me acompañas en una oración? Bendito Padre, te damos gracias por tu bondad, por las misericordias, Señor, que nos has mostrado, Señor. Porque a pesar de estos tiempos difíciles, Señor, de esta pandemia, dentro de todo lo malo, Señor, tú nos has guardado, Señor, y nos has recordado, Señor, que tú eres fiel, Señor. Y que aún, Señor, también en medio de las enfermedades, tú nos guardas, Señor, y nos llevas, Señor, de tu mano en tu voluntad, Padre. Te damos gracias por todo lo que nos permitiste, Señor, este 2021, y te pedimos que este 2022, Señor, también podamos llevar fruto, Señor, y dar gloria a tu nombre, Señor. Te ruego, Señor, en esta noche también por el predicador, Señor, para que tú lo bendigas, Señor, para que tu Espíritu Santo lo guíe, Señor, para que tu palabra, Señor, lleve fruto, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, no vuelve vacía, Padre. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 18 de Primera de Reyes. Como les comentaba hace un momento, pues no es un capítulo corto. Así que me gustaría comenzar la lectura. La versión que voy a estar leyendo es la NBLA, que es prácticamente igual que la Biblia de las Américas. Es una traducción muy similar a la Reina Valera 60, solo que en algunas cosas, por ejemplo, en lugar de mencionar Jehová o vosotros, pues habla de el Señor o ustedes, ¿no? Por si notan una pequeña diferencia. Y comienza el capítulo 18 con un subtítulo que dice Encuentro de Elías y Acab. Y dice el versículo 1. Después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciéndole, ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa. Y Abdías temía en gran manera al Señor, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva, y los sustentó con pan y agua. Entonces Acab dijo a Abdías, ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles que quizá hallaremos hierba y conservaremos con vida los caballos y los mulos, y no tendremos que matar parte del ganado. Dividieron la tierra entre ellos para recorrerla. Acab se fue solo por un camino y Abdías se fue solo por otro. Abdías estaba en el camino cuando Elías le salió al encuentro. Y Abdías lo reconoció y cayó sobre su rostro y le dijo, ¿es usted Elías, mi señor? Él le respondió, yo soy. Ve, dile a tu señor, aquí está Elías. Y él le dijo, ¿qué pecado he cometido que entrega a su siervo en manos de Acab para que me mate? Vive el Señor, su Dios, que no hay nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarlo. Y cuando decían, no está aquí, hacía jurar al reino o a la nación que no lo habían hallado. Y ahora dices, ve, dile a tu señor, aquí está Elías. Sucederá que cuando lo deje, el Espíritu del Señor lo llevará donde yo no sepa. Así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab, y él no pueda encontrarlo, me matará. Aunque yo, su siervo, he temido al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? Que escondía 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 y los sustenté con pan y agua. Y ahora usted me dice, ve, dile a tu Señor, aquí está Elías. Entonces me matará. Elías le dijo, vive el Señor de los ejércitos delante de quien estoy, que hoy ciertamente me mostraré a él. Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso. Y Acab fue al encuentro de Elías. Y cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú, perturbador de Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor siguiendo a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la acera que comen a la mesa de Jezabel. Acab envió mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no respondió ni una sola palabra. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues dos novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió, la idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un novillo para ustedes y prepárenlo primero, pues son los más. E invocan el nombre de su Dios, pero no le pongan fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o está de viaje. Quizá esté dormido, habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Pasado el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla, alrededor de 14.6 litros. Dispuso la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña y dijo, llenen 4 cántaros y derrámenlas sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, háganlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Y añadió, háganlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón y ahí los degolló. Y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Y Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y ahí se agachó y en tierra puso su rostro entre las rodillas y no dijo nada. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo, ve una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo, sube y dile a Acab, prepara tu carro y desciende porque la fuerte lluvia no te detenga. Al poco tiempo el cielo oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. Y al poco tiempo el cielo oscureció con nubes y viento y hubo una gran lluvia y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, quien ajustándose el cinturón corrió delante de Acab hasta Jezreel. Amén. Si bien no es un pasaje corto, como les comentaba, es un pasaje que está dividido. Las Biblias tienen tres subtítulos, pero mayormente son dos sucesos aquí y la conclusión de un evento que ya Misael nos platicó de él. Y es curioso porque ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado hablar acerca del profeta Elías? ¿No? Apareció en el monte de la transfiguración y lo vemos como, si no el representante máximo de los profetas, como uno de esos grandes profetas en todo el Antiguo Testamento. Y es repentina la forma en la que hace esa aparición súbita en las Escrituras este profeta, y lo veíamos el miércoles pasado, como tajantemente a partir del capítulo 17 simplemente dice, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galab, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy, que no habrá lluvia en estos días sino por palabra de mi boca. Y esa es la aparición de Elías diciéndole a Acab, no va a llover hasta que yo les diga que va a llover. Y nos narraba ese suceso y nos narraba Misael también acerca del acontecimiento de Elías con esta viuda de Sarepta de Sidón. Y llegamos al capítulo 18 y comienza con algo interesante porque dice, después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciéndole, ve y muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Vemos en este intro del capítulo 18 cómo nuevamente nos presenta la Escritura que la palabra del Señor viene a Elías. Y dice, después de muchos días, y para ser precisos, dice, en el tercer año. O sea, nos habla que en el transcurso del tercer año que corría esta sequía de la cual le había profetizado Elías al rey Acab, viene la palabra del Señor a Elías. Más adelante en los evangelios vamos a ver a nuestro Señor diciendo que esta sequía de la cual hablaba Elías había durado 3 años y medio. Vemos aquí el cumplimiento de esta palabra y la fidelidad de Dios a sus profetas y a sus propósitos. A Elías en algunas ocasiones vamos a encontrar cómo esa palabra, dice, vino palabra del Señor. Vamos a encontrarla en las Escrituras 4 veces consecutivas. Una vez la vamos a ver en Primera de Reyes 17, capítulo 2. Después en el mismo capítulo 17 vamos a ver en el versículo 8 que nuevamente vino palabra del Señor a Elías. En esta ocasión en el capítulo 18 en el verso 1. Y por último en el capítulo 19 en el verso 9. Y si analizamos estas formas en cómo Dios habló a Elías, nos vamos a encontrar que fueron situaciones totalmente diferentes una de la otra. Y es muy probable que a ti y a mí nos venga palabra de Dios en algún momento mientras estemos en un devocional, mientras estemos en alguna situación, cuando vayamos a las Escrituras por consuelo o algo, nos vamos a encontrar que Dios está ahí en situaciones diferentes, tal vez consolándonos o tal vez llamándonos a consolar a otros o a exhortar a otros. Lo que sí es que tú y yo tenemos que estar dispuestos, como Elías estuvo dispuesto, a actuar en consecuencia a la palabra de Dios. Pero después de esta narrativa, vemos este suceso cuando se encuentra Elías con Acab. Dice el verso 2, y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria, y dice que Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa. Tampoco hay que confundirnos, este Abdías no es el profeta que vamos a ver más adelante en las Escrituras, que tiene un libro del profeta Abdías. Este Abdías era un mayordomo en la casa de Elías. Y dice entre paréntesis, no sé si tu Escritura también lo trae entre paréntesis, dice, y Abdías temía en gran manera al Señor, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y con agua. Y aquí vemos a Abdías, que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre piadoso, pero un hombre débil. ¿Por qué era un hombre débil? Si nosotros continuamos el texto, dice, entonces Acab dijo a Abdías, ve por la tierra, a todas las fuentes de agua y a todos los valles, quizá hallaremos hierba y conservaremos con vida a los caballos y a los mulos y no tendremos que matar parte del ganado. Dividieron la tierra entre ellos para recorrerla y Acab se fue solo por un camino y Abdías se fue solo por el otro. Y en estos versículos es curioso y tal vez a lo mejor es parte que nos quiere mostrar el autor de una forma irónica cómo el rey Acab en una situación de sequía para todo el pueblo de Israel, que sabemos que gran parte del sustento de Israel era por medio del ganado o las cosechas, y quienes somos de pueblo o tenemos familiares que vienen de pueblos, de la sierra, etcétera, aquí en Sonora, sabemos que cuán importante es la lluvia tanto para la agricultura como para la ganadería. Y 3 años y medio, estamos hablando de algo muy, 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 muy fuerte en ese sentido. Y vemos a un rey que le está diciendo a su mayordomo, vete a donde podamos encontrar agua y quizá hallemos hierba para que podamos conservar con vida a los caballos y a los mulos y no tengamos que matar al ganado. Y es curioso porque viniendo esto del rey de Israel, quien se supone que tendría que preocuparse en primera instancia por el pueblo, por las personas, lo vemos poniendo como primera necesidad salvaguardar la integridad de los animales. Y lo vemos también en estas breves palabras, cómo el autor nos los deja a el rey haciendo labor de un pastor, yéndose él al monte solo a buscar agua y hierba, cuando realmente su función no es esa, pero lo vemos en una desesperación por atender a sus propias necesidades antes que atender al pueblo. Y vemos a Abdías que está ahí obediente y se va por otro lado. Desde el versículo 7 vamos a ver en este momento cuando Abdías tiene este encuentro con Elías y dice, Abdías estaba en el camino cuando Elías le salió el encuentro y Abdías lo reconoció y cayó sobre su rostro y le dijo, ¿es usted Elías, mi señor? Y él le respondió, yo soy, ve y dile a tu señor, aquí está Elías. Y él le dijo, ¿qué pecado he cometido para que entregue a su siervo en manos de Acab para que me mate? Ciertamente Abdías, la expresión que realiza al momento de preguntarle y postrarse, la pregunta no era porque dudara que era Elías, sino porque realmente le estaba reconociendo que era él. Y Elías le responde y le dice, sí, ve y dile a tu señor que hoy me presentaré delante de él. Pero aquí en estos versículos en adelante vamos a empezar a ver contrastes entre lo que era Abdías versus lo que era Elías. Y dice, vive el Señor su Dios que no hay nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarlo. Sabemos que desde que Elías le anunció a Acab que no habría lluvia, Acab yo creo que era algo que le taladraba la mente constantemente. Elías, Elías. Porque sabía que esa situación se había detonado porque Elías le había anunciado que no habría lluvia. Entonces, ¿cuál era la función de Acab? Busquen a Elías. Elías tiene que resolver esta situación. Él hizo que no lloviera, él tiene que hacer que vuelva a llover. Porque ese había sido el anuncio de Elías. No habrá lluvia hasta que yo les proclame que habrá lluvia. Y dice Abdías que cuando iban y lo buscaban a las naciones y les decían, no está aquí, Acab les hacía jurar a esos reinos o a las naciones que no lo habían hallado. Y le dice Abdías a Elías, y ahora dices, ve y dile a tu señor, aquí está Elías. Sucederá que cuando lo deje, el Espíritu del Señor lo llevará a donde yo no sepa, así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab y él y me llevare para buscarlo y no lo podamos encontrar, me matará. Y esta partecita que sigue aquí es muy curiosa porque fíjense cómo cambia el texto y dice Abdías, aunque yo su siervo, he temido al Señor desde mi juventud. O sea, Abdías le decía, no, ¿cómo crees? Si me mandas con acá, me va a dar cuello. Pero yo he servido al Señor desde chiquito. Y luego lo curioso aquí es esa pregunta que le hace Abdías a Elías y le dice, ¿a poco no le han contado lo que he hecho a favor del Señor? ¿No le han dicho que cuando Jezabel mataba a todos los profetas del Señor, yo escondí 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua. No sabía. Y ahora usted me dice, ve y dile a tu Señor, aquí está Elías. Entonces me matará. Y Elías le dijo, vive el Señor de los ejércitos delante de quien estoy, que hoy ciertamente me mostraré a él. Y en ese pasaje vemos una serie de contrastes entre Abdías y Elías. Por ejemplo, ¿dónde estaba parado Abdías? Abdías estaba parado hacia Acab. Él buscaba reverenciar a Acab, estar bien con Acab, porque recordemos que Abdías era el mayordomo de la casa real. Lo peor que quisiera Abdías era estar en un conflicto con el rey. Mientras que por otro lado vemos a Elías, quien estaba parado delante de Dios. Y se lo dice Elías, vive el Señor delante de quien estoy. Elías, por ejemplo, se atrevió a confrontar a Acab, y lo vamos a ver más adelante, como el perturbador de Israel. Pero Abdías lo vemos constantemente como temiendo por su vida. Elías, sabiendo que Acab lo tenía como el perturbador de Israel a causa de la sequía, Abdías estaba temiendo por su vida. No, ¿cómo me vas a mandar a que le diga a Acab? Me va a matar. Elías, por ejemplo, en su misión desarraigó la idolatría, mientras que Abdías se esforzaba solamente por controlar sus excesos. Abdías estaba buscando hierba para los corceles reales de Acab, pero Elías y su oración fueron las que trajeron la lluvia a Israel. Y vemos esos contrastes, pero Elías, humanamente hablando, estaba solo. Pero sabemos que Elías estaba delante de Dios. Y Elías tenía puesta siempre su confianza en Dios. Y es algo que nos debe animar a ti y a mí para que en cualquier situación podamos defender la causa del Evangelio y no quedarnos callados. Que podamos, ante esta generación, con todas las perversidades que están sucediendo alrededor del mundo, podamos tener el valor de pararnos delante de Dios y hacer frente a cualquier calumnia, a cualquier ataque que pueda venir en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra del Evangelio, y que seamos valientes para defender la verdad. En los versículos 16 al 19 vamos a ver cómo se da este encuentro entre Elías y Acab. Y dice, Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso, y Acab fue al encuentro de Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? Como, ¿al fin te encuentro? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Y si recordamos brevemente, en el capítulo 16, del versículo 30 al 33, si quieres anotarlo y lo lees en tu casa, dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Antes de que apareciera Elías en escena, ya nos dejaba la escritura esta postura que había tomado el rey Acab, de desobedecer la ley de Moisés, habiendo tomado por esposa a Jezabel. Y no solo eso, sino haber seguido a los Baales, que eran los dioses a quienes seguían los sidonios. Y no solo eso, sino que también edificó una acera. Y es por eso que Elías le dice: tráeme a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de acera. Y es aquí cuando se va a empezar a desarrollar esta trama entre Elías y los profetas de Baal. Aquí vamos a ver cómo prácticamente va a salir de escena Acab. Y dice el verso 20: Acab envió el mensaje a todos los israelitas, reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no respondió ni una sola palabra. Y es curioso porque aquí Elías estaba retando al pueblo para conocer su fidelidad. Si tú recuerdas, hay un episodio en las escrituras muy anterior a este, pero recordarás tal vez, si has leído por ahí el libro de Josué, al final en el versículo 25 de Josué dice, en el versículo 15, perdón, dice Josué: y si no les parece bien servir al Señor, les dice Josué, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nuevamente, como en los días de Josué, ahora Elías lanzaba esta pregunta al pueblo de Israel para ver dónde estaba su confianza. Si realmente su confianza estaba puesta en Dios, o si ellos también confiaban como Acab en los Baales. Pero es interesante porque dice: pero el pueblo no respondió ni una sola palabra. Curioso porque también la pregunta que hace dice: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? No sé si por ahí tienes la nueva versión internacional, lo traduce: ¿hasta cuándo van a estar cojeando con dos muletas? El tema aquí era que no tenían firmeza, el pueblo de Israel no tenía una firmeza para decir sí, seguimos a Jehová, o no, seguimos a los Baales. El pueblo estaba entre: a ratos los Baales, pero también tengo a Jehová para las causas más grandes, pero no dejo a los Baales que nos trajo a Acab, ni a las aceras. Tal vez se habían involucrado ya en un sistema religioso donde habían llegado al sincretismo. El sincretismo es cuando nosotros llegamos a mezclar dos religiones. Y nosotros deberíamos de tener cuidado porque aunque sabemos que nuestra confianza está puesta en el Evangelio de Jesús, que no es una religión como aquellas que nos demandan obras para obtener la salvación, conforme a cada religión interprete lo que es salvación para cada una de ellas, nosotros creemos en el Evangelio. Y el Evangelio nos lleva no a obedecer obras para obtener una salvación por medio de ellas, sino a aceptar por fe el sacrificio de Cristo Jesús para entonces poder nosotros obedecer la ley de Dios en forma de gratitud y en obediencia a Dios. No con el fin de obtener nuestra salvación por mérito nuestro. Y pudiéramos llegar a caer en el engaño de que nosotros necesitamos de nuestras propias obras para salvarnos. Y si hemos llegado a ese punto de pensar que nosotros necesitamos de nuestras obras para salvarnos, de una u otra manera estamos cayendo en este tipo de sincretismo, porque estamos mezclando dos tipos de religiones y sabemos que el Evangelio, como dice Efesios 2, del 8 al 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y vemos aquí cómo Elías estaba confrontando a estos profetas y toma la iniciativa de cómo es que se va a llevar a cabo todo este tema en el Monte Carmelo. Y es interesante también por qué toman el Monte Carmelo. Sabemos que el Monte Carmelo estaba más o menos a 70 metros de altura y por una parte tenía una llanura donde podía estar el pueblo reunido en la parte de abajo, y los lleva a el Monte Carmelo y se reúne con los profetas. Entonces Elías es quien está estableciendo, como vemos en las Escrituras, los parámetros de cómo es que se va a llevar a cabo, y dice: tráiganos dos novillos, uno para ellos y uno para mí. Y lo van a despedazar y lo van a poner sobre la leña, pero, dice Elías, no van a poner fuego debajo de la leña. No pongan fuego debajo de la leña. Y me van a dar un novillo a mí y yo lo voy a despedazar y lo voy a poner encima de la leña, pero no pondré fuego debajo de la leña. Y nos narra también el autor aquí algo que los profetas de Baal no habían hecho y que Elías tampoco les había pedido a ellos, pero tal vez era una forma de ilustrar aún más grandemente lo que iba a ser Elías, o más bien lo que iba a ser Dios para mostrarse al pueblo de Israel. Porque dice que Elías cavó una zanja donde cabían aproximadamente 15 litros de agua. Otra de las cosas que había hecho Elías que no hicieron los profetas de Baal fue mojar el sacrificio. Y sabemos que Elías, por lo que habíamos leído, Elías había dicho, entonces cada uno, les decía Elías en el verso 24, invocan el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y el pueblo dijo, la idea es buena. De esta manera Elías no estaba dando pie a que la decisión de quién era Dios y quién no quedara en meramente algo subjetivo, sino que Elías estaba dando pie a que la única forma de saber quién era el Dios verdadero era por medio de un milagro. Aquí no estaba en juego quién era el Dios más grande o quién tenía más poder, sino quién era el Dios verdadero y el único. Y Elías lo estaba haciendo conforme a lo que Dios le había dicho. Y Elías, dice el verso 25, dijo a los profetas de Baal, escojan un novillo para ustedes, prepárenlo, invocan el nombre de su Dios, pero no le pongan fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, pidiéndole respuesta. El verso 27 dice, como al mediodía Elías se burlaba de ellos, clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizá esté dormido y habría que despertarlo. Elías, en algunos textos, traducen una parte de este texto de una forma más sarcástica, la burla de Elías hacia estos profetas. Le dice, tal vez esté haciendo sus necesidades y esté ocupado y no los pueda atender. Pero el tema aquí es que Elías sabía que los Baales eran simplemente ídolos y que jamás iban a responder. Pero ellos gritaban a grandes voces y se sajaban los cuerpos. Ellos cortaban sus cuerpos conforme a las costumbres paganas de su época, hasta que la sangre les chorreaba sobre ellos. Y dice que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Ya que vieron que no hubo respuesta de parte de los profetas de Baal, Elías dice, ok, ya tuvieron toda la mañana y toda la tarde, ahora acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él reparó el altar del Señor que había sido destruido. Y esto es importante, esto que nos deja aquí el autor, porque no nos dice como los profetas de los Baales que hicieron un altar. Aquí nos dice, Elías reparó el altar. Esto quiere decir que había un altar en el Monte Carmelo que había sido destruido. Y esto nos muestra el alcance que había tenido la obra de Jezabel. No solamente estaba yendo en contra de los adoradores, sino también en contra de los lugares de adoración al único Dios verdadero. Y dice, Elías reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar. Puso la leña, puso los pedazos, colocó la leña y echaron y empezaron a tomar todo el agua sobre el sacrificio. Y el agua, dice el verso 35, corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, perdón, que yo soy tu siervo, respóndeme para que que he hecho estas cosas por palabra tuya. Las cosas que estaba haciendo Elías, el sacrificio, eran cosas que Dios le había dicho, respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua de la zanja. Esta forma que estaba realizando Elías era una intervención divina, era una obra milagrosa. El pueblo de Israel estaba habituado a ver a Jehová realizar obras prodigiosas, como Moisés liberando al pueblo de Egipto, el río Jordán y entre muchas más. Era algo que los hebreos sabían. Y de esta forma nos damos cuenta que no era por medio de un ritual, sino por medio de este milagro que Dios había obrado sobre el holocausto. Venía en respuesta al clamor de un hombre justo para que todo el pueblo supiese quién era ese verdadero Dios de Israel. Y la respuesta no se hizo esperar. Vemos en el versículo 39 que dice, cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y ahí los degolló. Realmente pudiéramos pensar, qué cruel Elías que degolló a los profetas. Pero si tú recuerdas, por ejemplo, uno de los versículos es en Deuteronomio, en el capítulo 18, en el verso 20, dice el Señor: pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, en este caso los profetas de Baal, ese profeta morirá. Era algo que la ley demandaba. También lo pudieran leer en Deuteronomio 13, 6 al 11. Vemos esta condenación a esos falsos profetas. Y después de acontecido esto, Elías le dice a Acab, aquel que lo tenía por enemigo, le dice: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de muchas aguas. Y Acab subió a comer y a beber. Y es curioso aquí porque, si ustedes recuerdan, cuando Acab ve a Elías, ¿cómo le dice? ¿Eres tú el perturbador de Israel? Pero ahora, después de lo que había sucedido en el monte Carmelo y que a Elías había demostrado que Jehová era el Dios verdadero, ¿cómo no atender al mandato de este varón de Dios? Entonces dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo y se agachó en tierra y puso su rostro sobre sus rodillas de manera que no pudiera ver hacia adelante, y le dijo a su sirviente, que nunca se menciona su nombre, que fuera y mirara hacia el mar, pero dijo que no había nada. Después de 7 veces le dijo que veía una mano pequeña. Y eso confirmaba el cumplimiento del Señor, que habría de traer lluvia nuevamente. Y Elías le dijo: sube y dile a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes, viento y hubo gran lluvia. Y Acab montó su carro y fue a Jezreel. Jezreel, desde el monte Carmelo aproximadamente, estaba a unos 23 kilómetros, más o menos. Y dice: y la mano del Señor estaba sobre Elías, quien ajustándose el cinturón, o la Reina Valera me parece que dice, se ciñéndose las vestiduras, corrió delante de Acab hacia Jezreel. Y es curiosa esta porción porque nos muestra una imagen cómo se levantó las vestiduras Elías, se las ciñó y salió por pierna, porque sabía que la lluvia que venía no era una lluvia pequeña. Entonces imagínate la carroza de Acab y Elías corriendo ahí delante de él, ¿no? Como una pequeña carrerita. Y lo que nos presenta este pasaje, y también nos debe llevar a meditar, es cómo este rey Acab decidió no creer en el mensaje de un profeta de Jehová. Y nos los recuerda también nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne. Nos mencionaba que en sus días, en los días de Jesús, no era diferente a los días de Elías. Pero ahora nosotros en nuestros días tenemos que saber que nuestros días no son diferentes a los días de Jesús, ni son diferentes a los días de Elías. Hoy mucha gente quiere seguir también creyendo hasta que puedan ver. El pueblo de Israel, si se fijaron, cuando Elías les preguntaba si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal es Dios, síganlo, decía, el pueblo nada respondió. Pero ¿qué pasó cuando vieron la señal? El pueblo de Israel dijo, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Porque vieron ese milagro. Y Jesús nos recuerda que nuestra fe no es por ver, sino por el oír con fe, como Pablo le dice a los Gálatas también. Nosotros creemos sin haber visto, que es lo que nos recordaba también nuestro Señor. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Jesús a las personas de sus días les recuerda, una vez les anunció que Él era el ungido, que en los días de Elías, Elías no fue a Israel primeramente, sino que fue enviado a una mujer sidonia, una egipcia sidonia, fenicia, que creyó su palabra, creyó su mensaje sin conocerlo. Y el pueblo de Israel rechazaba su mensaje, al igual que rechazaban a Jesús. Nos mueve a seguir creyendo en el Señor, a seguir creyendo en su palabra, a seguir creyendo sobre todo en su fidelidad, porque es lo que nos muestra este pasaje, la fidelidad de Dios a un pueblo rebelde. Era un pueblo que estaba siguiendo a los Baales y aún Dios en su misericordia y en su amor muestra su fidelidad a través de un profeta fiel. Que tú y que yo podamos ser como ese Elías en ese día fue fiel al Señor para traer de vuelta a un pueblo rebelde. Que tú y yo podamos ser fieles, tal vez no para traer a un hermano rebelde o tal vez sí, pero también para traer a aquellos que aún no han conocido al Señor. ¿Por qué no me acompañas en una oración? Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad para con nosotros, Señor. Porque en tu misericordia, Señor, y en tu gracia, nos has concedido, Señor, conocer tu verdad. Nos has concedido, Señor, poder verte, Señor, cara a cara a través de tu evangelio. Porque ahora, a través de tu palabra, Señor, podemos conocer tu carácter, Señor. Porque ahora podemos poder caminar confiados sabiendo que tú vas de la mano con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que también a través de cualquier dificultad y tribulación, Señor, tú vas en la barca, Señor. Que esto nos pueda animar a seguir confiando, Señor, día a día hasta el día de tu regreso. Que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre pueda hacerme. Bendito Padre, te damos gloria y honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.